Radio Cúcura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Bien, llegadas y llegados a este espacio del Instituto de Estudios Ambientales que recogen esta múcura de barro, vibración y palabra, reflexiones y disertaciones con el fin de entender y armonizar nuestra compleja relación con la naturaleza. Gracias por sintonizarnos.
Ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua.
El tema que nos convoca hoy es el tomate, ese vegetal rojo, verde, jugoso, secreto universal para la sazón. Le preguntamos a la gente qué sabe del tomate, de su procedencia, y esto nos contestaron.
Radio Cúcura, con las voces de la gente,
sus creencias,
vivencias,
afectaciones,
recuerdos,
percepciones de lo que ha pasado.
Pueblos indígenas, creo que especialmente con los mexicanos.
Palabras terminadas en ate, chocolate, tomate, cacahuate son mexicanas. De la lengua, yo creo que es náhuatl, pero yo no estoy segura, creo. Pero todas esas palabras ate son mexicanas.
Retumbando la casa, no es cuestión de suerte, así que ponte al garete. No es cuestión de suerte, así que ponte al garete. Y levanta, levanta, levanta la mano, si quieres, quieres cantar este coro. Levanta, levanta, levanta la mano, si quieres cantar, cantar el coro. Mate, tomate, tomate, tomate. Mate, tomate, 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 tomate. Mate, tomate, tomate.
Hoy nos acompaña Gustavo Silva, biólogo y magíster de la Universidad Nacional de Colombia, quien, acá en la universidad, se inició como investigador en el área de genética de poblaciones y continuó sus estudios en Brasil, donde hizo un doctorado en genética estudiando procesos de especialización en petunias silvestres. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich, donde adelanta estudios de genómica y ecología molecular de parientes silvestres del tomate. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa y bienvenido.
Muchas gracias, Mariana. Hola a todos los oyentes.
Gustavo, quisiéramos si porfa nos cuentas un poco, el tomate en nuestra cotidianidad está muy presente en todos nuestros alimentos, pero realmente no sabemos de dónde viene y tú te has centrado un poco en el estudio del tomate, así que porfa cuéntanos de dónde viene el tomate, qué sabes, qué rastreo le has hecho en estas investigaciones que has realizado.
Bueno, el tomate tiene una historia bien larga e interesante, y pues los tomates que todos nosotros nos comemos cotidianamente, pues vienen de un proceso de mejoramiento que no se hizo acá en nuestro país. Pero pues de forma interesante podemos ver que los tomates, el origen del tomate es de Sudamérica. Las poblaciones iniciales o donde se originó ese proceso del cultivo del tomate pudo haber estado localizado entre Ecuador y Perú. Allá existe en la costa pacífica de Sudamérica, existe una especie silvestre que se llama Solanum pimpinelliforum. Y parece que de ahí surgieron, y tal vez espontáneamente, como una nueva especie, allá como un poco más hacia las montañas de los Andes, que ya le llamamos Solanum lycopersicum, que es la especie del tomate, una variedad específica que fue llamada variedad serraciforme. Parece que pudo haber sido originado espontáneamente, por selección natural, selección pues de algún animal que tal vez se haya especializado en consumir esta especie, y pues después los antiguos pobladores de Sudamérica tal vez pues encontraron algunas poblaciones de esta especie, vieron como su valor comestible y comenzaron a hacer como un proceso, podemos llamar como predomesticación de la especie. Eso pudo haber sucedido, no sé, hace 10.000 años, un poco menos. Y ahí pues comenzó ya todo un proceso como de expansión de esta variedad hacia el norte de Sudamérica, pasando por Colombia y hacia Centroamérica, y en México parece que pues hay como un segundo proceso ya de domesticación, pudieron haber llegado uno o varios linajes de esta variedad serraciforme, y parece que pues ya en esa época, como en esta segunda o ya como en esta versión definitiva de la domesticación, se genera una nueva variedad, que es la variedad Lycopersicum, del Solanum Lycopersicum, que sería como pues el pariente ya domesticado de todas las variedades que nosotros consumimos actualmente. Y pues finalmente, una vez llegan los españoles, en el proceso de conquista, encuentran entre esta especie de tomate junto con otras especies que ya eran utilizadas por los antiguos pobladores, ven su valor, la llevan a Europa y pues desde allá es donde se comienzan el proceso de mejoramiento y pues el origen de todas las variedades que conocemos actualmente y pues ya su expansión al resto del mundo.
Yo creo que el tomate es una de las especies más consumidas a nivel mundial. Realmente ya se ha logrado globalizar a todo el planeta. Un poco, no sé si es que tan cierto sea.
Es así, y pues de hecho en unos datos de la FAO del 2019 parece que pues el tomate es el vegetal más comercializado y uno pues de las mayores industrias dentro de lo que llamamos nosotros la agroindustria, ¿verdad? Bueno, hay varios puntos interesantes o mucha información que podemos sacar de los tomates silvestres. Si pensamos, digamos, en términos como de importancia económica o en principio, digamos, como de investigación aplicada, estudiar los tomates silvestres es muy importante en el proceso de mejoramiento de nuestros tomates. Resulta que, pues, en todo este proceso que yo te hablé de la domesticación inicial, de toda esa expansión de las primeras variedades de los tomates cultivados, en todos esos procesos se generan como un tipo de barreras que van haciendo que la diversidad genética de ese pool o esa población de tomates se vaya disminuyendo poco a poco. La selección por algunas características especiales hace que tomemos solo unos pocos individuos de la población inicial para que mantengamos, digamos, como el color del tomate, el sabor, el tamaño, pero pues a costa de que vamos a perder diversidad en otras partes importantes del genoma de estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, resistencia a patógenos, resistencia a estrés por sequía, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar los parientes silvestres, otras especies silvestres que están emparentadas evolutivamente con el tomate, podemos encontrar como que esas características se mantienen. Toda esta región, desde Ecuador, Perú y el norte de Chile, todas estas cosas, las costas pacíficas y en los Andes, pues tenemos una variedad de ambientes enorme. Condiciones secas, condiciones de costa, alta salinidad, condiciones de altitud con enorme radiación. Entonces tenemos una enorme cantidad de especies que están adaptadas a estos ambientes, han evolucionado por miles o millones de años ahí, entonces tienen unas características que nosotros podemos estudiar y tratar de trasladar a nuestras variedades cultivadas de tomate para mejorar su eficiencia, para generar su resistencia a patógenos, por ejemplo, es muy importante. Y pues de hecho este proceso se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero pues se hace de una forma, digámoslo, poco eficiente, tratando de cruzar el tomate que nosotros consumimos con estas especies silvestres y tratar como de trasladar esas características que van a mejorar el cultivo, pero pues a costa de trasladar otras cosas, porque pues nosotros al cruzar dos individuos pues mezclamos sus genomas completos. Entonces cuando trasladamos, por ejemplo, una característica de resistencia a patógenos, pues vamos a también a incluir ahí en ese cruce algunas otras que pues, por ejemplo, empeoran el sabor. Entonces pues este es un proceso muy largo, muy dispendioso, que se ha venido haciendo, pero pues ahora si nosotros tenemos técnicas de estudio del genoma que nos permiten identificar ciertas fracciones del genoma que son las que están relacionadas con alguna característica específica, y pues bueno, todos sabemos que las técnicas y la investigación en ingeniería genética continúa y pues cada vez podemos hacer estos procesos de forma más eficiente, sin perder las características deseables pues de nuestros tomates.
Entonces se modifica un poco el ADN de esas semillas de uso común con estas características genéticas de los tomates silvestres. ¿Es un poco lo que se está buscando y lo que se está haciendo efectivamente?
Sí, es algo así, pues es un proceso también bastante complicado. Muchas características, pues sabemos que no se determinan por un solo gen, un solo fragmento específico del genoma. Entonces, pues encontrar dentro del genoma de las poblaciones, las pedacitos, digámoslo, del genoma, pues no es una cosa sencilla, pero pues el principio que está detrás de eso es algo así.
Ahí entra un poco a jugar la discusión sobre los transgénicos, digamos, en el sentido en que se modifica genéticamente esa raíz o no.
Sí, ahí pues la modificación genética es algo que es un proceso natural que se hace de forma cuando hacemos cruces, pues hacemos una modificación genética al paso de las generaciones, siempre se están haciendo modificaciones genéticas. La modificación genética como tal hace parte de la diversidad y es lo que explica la diversidad de especies que tenemos. El asunto es que pues después de tantas generaciones de investigación en genética, pues nosotros ya descubrimos cómo hacerla en el laboratorio. Y entonces, pues ahí es donde entramos a hablar de los organismos genéticamente modificados y todo eso. Pero pues el proceso de modificación genética es algo que ha ocurrido en la evolución de los organismos desde el inicio.
Unas semillas de un tomate de este tipo que le hayan introducido ciertas variables, ¿sus semillas igual son fértiles? ¿Llevan esa genética modificada, mejorada y siguen reproduciéndose, por así decirlo?
Sí, pues para, digamos, un organismo que pues después de un proceso de mejoramiento, sea a través de ingeniería genética o un mejoramiento pues más tradicional, cuando tú consigues obtener esa variedad, pues ya continúas, pasa a ser viable. Pero pues sí, yo creo que en el proceso tú tienes que hacer miles de ensayos, muchos ensayos para obtener esas semillas viables. Eso no debe ser un proceso muy, muy sencillo y pues en principio deben salir muchos ensayos que tal vez no son viables o no tienen la característica que deseas, o después de unas cuantas generaciones pierden viabilidad, y en ese proceso pues existen muchas muchas complicaciones que tienes que vencer.
Pequeño o grande o en pollo fregacé, espero que no se me vaya a rayar el café, me lo bebo con clamato si me pegase, luego que no vaya a haber una escasez, porque si eso sucede me va a pegar un estrés.
Un poco hablando de esas características de los tomates silvestres y de los tomates cultivados. Bueno, primero me imagino que a lo que ha pasado hoy con la papa y con tantos alimentos, nos hemos centrado en un 1, 2, 3 variedades y se han perdido, pues, no sé, miles, no sé. No sé si tienes un poquito un paneo de esa variedad que hay, si hay en tomates pasa lo mismo, si hay muchas variedades o realmente son poquitas.
Sí, pues sin duda nosotros, cuando vamos a diferentes mercados, o si tú te pones a averiguar la cantidad de variedades de tomate que existen, pues te vas a encontrar con una enorme diversidad. Pero esa enorme diversidad está concentrada en unas características especiales, por ejemplo, el tamaño del fruto, el color, el sabor, o algunas otras más relacionadas con el proceso del cultivo, ¿no? Que es que el tomate se mantenga ahí y no se caiga para poder cosecharlo más fácilmente, o la resistencia a ciertos patógenos o condiciones. Pero pues digamos como que si tú comparas esa diversidad en el genoma, aún nosotros veamos, digamos, en la forma de la planta o en el fruto una enorme diversidad, si tú comparas los genomas de esas variedades, así sean muchas, con unas poblaciones silvestres, la diversidad es poquísima. Entonces, la capacidad de responder de nuestros tomates cultivados a cambios grandes, por ejemplo, cambios climáticos grandes que podrían estar relacionados, por ejemplo, con el cambio climático global, pues es poca, porque la diversidad dentro del pool genético del tomate, pues es muy, muy pequeño si nosotros lo vemos en comparación a las otras especies silvestres del tomate. Entonces, pues ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos ahora. Tenemos, pues, estamos enfrentando un proceso de cambio climático. Hay mucha incertidumbre al respecto. Algunas regiones podrán tener mayor sequía, inundaciones. Y, pues, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer que nuestros cultivos se mantengan y mantengan su producción frente a esto? Pues es algo muy, muy, muy importante, de alta relevancia. Y, pues, eso es una de los objetivos o de la información que podemos obtener al estudiar los parientes silvestres de las especies cultivadas.
Entra también en este tema la apuesta agroecológica, en la cual el tomate se apuesta a que nazca en medio de un hábitat diverso. Entonces no se tiene que enfrentar un monocultivo de tomates a una plaga y entonces toca darle todas las atribuciones de todas las cualidades al tomate, sino que es todo el conjunto de especies y de biodiversidad que lo rodea el que defiende al tomate. ¿También está en discusión esa apuesta agroecológica?
Claro que sí, y digamos ahí pues viene una de las líneas de investigación muy importantes, que pues es estudiar las variedades criollas como las variedades locales que existen, no solo el tomate sino de cualquier especie cultivada. Y pues eso es mucho más relevante en países, por ejemplo, como en Colombia o aquí en Sudamérica, donde sabemos que pues aquí sucedió todo ese proceso de diversificación del tomate y sabemos que existen muchas variedades que han prevalecido, digamos, desde hace muchas generaciones y pues están como adaptadas a condiciones diferentes. Y pues esto es de gran relevancia en un país, por ejemplo, como Colombia, que tenemos una amplia variedad de climas y seguramente en la historia pues surgieron muchas variedades locales o variedades criollas que están adaptadas a condiciones muy particulares, que también pueden ayudar a identificar recursos genéticos importantes que van a ayudar a que, digamos, las variedades élites que llaman, las que son ya más extendidas y con mayor mejoramiento, puedan, digamos, adquirir algunas características extras que ayuden a resolver como estos problemas del peligro del pulgénico del tomate.
Oye, a mí me gusta la canción que conozco bacalao. También me gusta el pan sobao con jamón y queso, lechuga y tomate, un poco mayonesa y una taza.
Interesante lo que tú nombras, que Colombia y estos países con tanta diversidad son como bodegas de riqueza genética, que ayudan a países con menos riqueza, que sí tienen que tener esos cultivos pues mucho más monocultivos y mucho más pendientes de esas mejoras en sus genes para poder cultivar.
Sí, pues yo creo que si hablamos del tomate, en como es un cultivo tan extendido, seguramente pues en muchas partes del mundo ya se debieron haber surgido variedades que pues pueden proveer algunas nuevas características para enriquecer el pulgénico del tomate. Pero pues yo creería que pues todas estas, las variedades locales que podemos encontrar en muchos países de América Latina, pues son de especial importancia porque conservan mucho más de la diversidad, digámosle, original de la especie, de los antecesores del tomate, y pues es algo que en realidad debe estudiarse porque es muy necesario, sí, es de mucha utilidad.
Gustavo, ¿en qué va tu investigación y hacia dónde va? Un poco si nos cuentas brevemente.
Sí, pues mi investigación en particular está enfocada en una especie que se llama Solanum chilense. Es una especie silvestre, emparentada al tomate, pero digamos que es como un pariente lejano. Esta crece al sur del Perú y el norte de Chile, y pues lo más interesante es que digamos hay unas poblaciones, unos linajes que crecen alrededor del desierto de Atacama, que pues como seguramente lo saben es el lugar más seco del mundo. Entonces pues nosotros queremos entender, nuestra investigación es algo como un poco más trae más preguntas fundamentales que aplicadas, que es entender cómo es el proceso de origen de esa especie y cómo pues cuáles son sus estrategias para adaptarse a esos ambientes tan hostiles. Solanum chilense crece tanto al borde de la costa, donde pues aparte de ser un ambiente seco, pues tiene alta salinidad, pero también tiene otras poblaciones que crecen a grandes alturas, en la cordillera de los Andes, alrededor de 3.000 o 3.500 metros, donde hay muy poca agua, la radiación es muy alta, las diferencias de temperatura entre el día y la noche son altas. Entonces, queremos entender desde el punto de vista fundamental cómo es el proceso de evolución de una especie así.
Para terminar, ¿cuáles son los retos y dificultades de apostarle a mejorar genéticamente, en este caso los tomates o cualquier alimento?
Sí, yo creo que pues el mayor reto que tenemos ahora es cómo incrementamos la diversidad del pool génico, del acervo genético de estas especies cultivadas en vista del cambio climático global. Eso es uno de los retos más importantes que tenemos ahora. Ya como pues les conté, las especies domesticadas y las especies mejoradas y todas las variedades élites tienen un acervo genético muy, muy reducido, y pues para la, digamos como que una de las formas para incrementar, digamos, la sobrevivencia, pues es incrementando la diversidad genética de las especies, en este caso pues de las variedades cultivadas. Y pues otro de los retos fundamentales es generar este conocimiento y pues que se distribuya de una forma en que todas las personas tengan acceso a él, que no se concentre en pocas manos y que pues no prevalezca el interés económico al interés de que todas las personas que usan estas especies y necesitan de ellas para su alimento pues puedan tener acceso a ellas. La forma como hacerlo pues es que se fortalezca todo el sistema de investigación, que podamos contar con buenos bancos de germoplasma de todas estas variedades criollas que son tan importantes para el mejoramiento de las especies, y pues que se haga mucha investigación al respecto para poder obtener resultados pues digamos en el tiempo que lo necesitamos.
Una pregunta así, para que de todas maneras cualquier individuo mantenga su riqueza, es necesario de todas maneras que su entorno sea rico, ¿cierto? Es un poco la discusión frente al monocultivo y a la diversidad de cultivos. Cuando es monocultivo empieza a empobrecerse genéticamente un individuo, ¿o no es tan cierto?
Sí, pues ahí es donde uno tiene que evaluar, porque pues todo es un costo-beneficio. En la medida que tú puedes realizar esto que se llama monocultivos, pues tú logras obtener gran cantidad de un producto o, sí, pues de un vegetal en este caso, y pues abaratar los costos de producción y pues producir más alimentos. Pero pues eso tiene su costo para los suelos, para la diversidad de las plantas que tú tienes. Entonces, pues es un poco de entender un poco, de saber pues cómo manejar esto, cómo lograr producir la cantidad de comida necesaria para toda la población humana que tenemos actualmente, y a la vez mantener como la diversidad de las especies cultivadas. Entonces pues eso yo creo que es uno de los grandes retos que tienen ahora los profesionales en las ciencias agronómicas, y pues esto tiene que ir de la mano de tanto pues de la empresa privada, de los que están dedicados al agronegocio, pero pues también de quienes se dedican a investigar y a mantener pues todos los bancos de germoplasma. Entonces es como esas dos, siempre hay que tener en cuenta como esos dos escenarios importantes.
Gustavo, muy interesante, muchas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Y esperamos volverte a tener ahorita que viajas a Alemania, esperamos que vuelvas a estar acá en Colombia y pues volverte a tener. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mariana. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya parecido interesante esta charla y pues con mucho gusto estaré participando, recomendando a mis colegas para que continuemos hablando sobre esto y enriqueciendo esta discusión.
Aquí no hay caviar, pero hay chicharrón, el pollo con tortones, tapa de salchichón, mofongo y autía, pater el lechón, y para bajarlo cerveza y ron, Nesky de limón.
Muchas gracias a Gustavo Silva por aceptar la invitación a participar en este espacio y por compartirnos los resultados y reflexiones de la importancia de los tomates silvestres desde la genética. La canción que nos acompañó durante el programa fue El Tomate, tributo del cantante de reggae y de reggaetón Baby Moe. El tomate, al igual que el reggaetón, se ha extendido por todo el mundo. Pero sin la biodiversidad y sin la riqueza de las variedades silvestres y nativas, posiblemente las transformaciones drásticas en el entorno que traerá la variedad climática y el cambio climático ocasionado por la actividad humana acabarían con ese amado alimento, el tomate.
Radio Jura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Y la Múcura se llenó. Gracias a quienes nos escuchan por sumarse al Instituto de Estudios Ambientales en este esfuerzo por construir relaciones ambientalmente justas y diversas. En la producción, el equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y quienes habla Mariana Pinzón. Nos juntaremos la próxima semana en esta Múcura de barro, vibración y palabra para seguir avanzando un mundo donde quepan muchos mundos.
Agua para el río y la blanca niebla, agua para el monte y mi boca seca. Que queremos sombra, que queremos verde, que queremos agua, que queremos verde.